A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalisphere 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Prepárense para pasar una hora chea de aventuras, no submarino nuclear, más intrépido de toda Unión Soviética. Hoxe falaremos de morcegos, animais espectaculares que acompañan as nosas noites, avisais que zugan sangue e que sempre tiveron unha conexión especial coas forzas das cebras. En concreto, vamos falar do morcego máis grande que existe e tamén do superheroe máis escuro que se recorda, de Batman. Ademais disto, teremos, como sempre, noticias, música, o noso relato habitual e a entrevista, esta vez a todo un referente no mundo do cómic, tanto a nivel galego como internacional. Todo isto xa o saben que non sería posible se non estivese o señor Bugalov na sala de máquinas.
Non sei quen é, rapariga, pero hai que recoñecer que te sabes dar maña.
O xefe de torpedos, o camarada Lamelov. O xefe de cociña, Birnaren.
Aquí estamos, preparadísimos.
O Dovaris, esta Janov que está de volta.
Pues en San Caetano son cobardes e supersticiosos.
E a nosa arma secreta, a camarada de Oscar.
Hola, boa noite, preparados para dar cera.
Saúdavos a capitana Esbletana Ibarruri, isto é Loco Iván, comezamos. Son as 10, 3 minutos da noite. Xa saben que están escoitando Cuac FM. FM non porque en San Caetanus decidiron que éramos tan guais que tiñamos que resignarnos e non estar nas ondas. Estamos con esa batalla. Pero vamos a dar conta das noticias máis interesantes da semana. Esas que nin sequera saen nos aturuxos. Esas que fai falta coñecer e que os medios capitalistas nos ocultan. Arriba Periscopio.
Cuac FM. Loco Iván. Periscopio.
Ay. Amazon Studios fará unha serie do Señor dos Anéis. Parece ser que Amazon fai bo audito de un anel para controlalos a todos, pero cambiando anel por empresa. Amazon quere controlalo todo, e por iso pon pasta por unha serie inventada na Terra Media. A productora será Warner Bros. En colaboración con Tolkien Estate, que poñen pasta un montón de empresas con pasta. O que nos interesa, que o contido. Polo visto, a serie abrirá novas liñas argumentais que preceden aos feitos da comunidade do anel, é dicir, unha presunta precuela. Sabremos o que fan, pero nun principio a noticia parece boa, non é?
Sí.
Bueno, por fin saiu o refrito de Outcast. Así é, camaradas, a nova versión actualizada do mítico videoxogo de 1999, cando Lameloft todavía tiña pelo, desenvolvido agora por Apple, coa gloriosa participación da Orquesta Filarmónica de Moscú. Xa está a venda dende o pasado día 14 de novembro, cunha actualización gráfica e algunha que outra novidade. Bueno, mola, pon de manifesto a grandeza dun videoxogo que innovou no seu día en moitos aspectos. Podedes atopalo en Steam para PC, caixas de xoguete, e o máis importante é que, se lle sabe ben a cousa, farán aquela segunda parte que tiveron que meter no caixón en 2002 por dificultades económicas. Que os Joth sexan xenerosos.
Volve Theme Hospital. Ou case. Depende. Quen non lembra a enfermidade das patillas de terceiro grau, das cabezas infladas, o complexo de rei ou o vento quebrado? Efectivamente, eran algunhas das enfermidades que tiñan os pacientes do mitiquérrimo Theme Hospital, o videoxogo de xestión de hospital Bullfrog antes de que Electronic Arts acabase coa empresa. Pois resulta que outra empresa, chamada Oxymoron, nome moi molón, por certo, prepara un novo título de xestión de hospital onde a principal enfermidade que van curar, hai que dicir que a nosa nostalgia do Theme Hospital, terá un aspecto algo máis serio que o original, pero permitirá engadir mods para que poidamos ter as preocupantes enfermidades do primeiro. Que unhas patillas de terceiro grao non che son ningunha broma.
Non.
O malo é que van a abrir un proceso participativo para tentar saber o que opina a comunidade. Co cal non vai sair. Que é o que pasa cando faz procesos participativos. Nos aquí o temos moi fácil. Temos unha capitana que nos claro. Di o que temos que facer o que non, o que temos que pensar claro. O que non. E xa está, as cosas saen ou non, pero polo que diga a capitana.
Efectivamente, gracias. Gracias, Óscar. Vexo que estás hilando tamén perfectamente esa a nostalgia. Que boa apunte.
Grazas, capitana. En fin, que esperemos que recapaciten e que pasen do tema este da participación, porque temos un caso agudo de nostalgia deste videoxogo dentro da tripulación do submarino.
O home múltiple, nova película de Marvel. Según informan as nosas espías da SMERS, 20th Century Fox traballa nunha nova película ambientada no universo mutante de Marvel. Trátase do Home Múltiple, membro do grupo Factor X e un dos máis carismáticos. Ten o poder de flipar. É dicir, de deixar flipada a xente creando duplicados de si mesmo. De aí o nome de Home Múltiple, non pensedes mal. O actor que interpreta o mutante é James Franco, quen tamén participa na serie de Deus de HBO, e o guión é de Alan Heinberg, que, sen dúbida, é moi coñecido.
Ash of Gods, retrasado ata marzo de 2018. Unha pena, pero o estudio ruso Aurum Dust desenvolve este videoxogo de estética semellante a Banner Saga. Vais a dar uns mesiños para sacalo, porque, bueno, conseguiron financiamento grazas a un crowdfunding moi exitoso. Acadaron dúas das metas propostas, pero non a terceira, que era ampliar a historia dunha personaxe chamada Lo Feng, que non sabemos quen é, porque xogo non saiu, pero debe ser moi importante, porque decidiron
atrasar
ese nome, ten que ser importante.
Lo Feng, por lo menos acupuntura fará. Bueno, o caso que é unha mestura de rol, novela gráfica, estrategia por turnos, ten boa pinta. Anotade marzo, no vos semana que da frutería.
É unha boa nova, xa hai data para a segunda tempada de O Conto da Criada.
Yeah!
Uei, unha das series favoritas desa tripulación, como podedes comprobar. É unha distopía, xa sabedes, que narra unha sociedade fortemente teocrática na que as mulleres son tratadas como obxectos reproductivos e aplastan calquera tipo de disidencia.
Seguro que unha distopía?
Bueno, polo menos un poquinho máis aló do que estamos agora. Baseaxe no libro de Margaret Atwood, e foi a serie revelación da, bueno, do ano pasado, a tempada pasada, con numerosos premios Emmy, que non sei moi ben que son esos premios, pero bueno, son un nome así un pouco cursi, a verdade. A cadea que admite en Estados Unidos é Hulu, que aquí admite a HBO, e acaban de anunciar que a estreada da segunda tempada será en abril de 2018. E temos moito interés en saber o que lle pasa a Jung. Abaixo a tinerina de Gale.
Wisdomini, unha nova ferramenta para xogar na clase. O nome, Astrae. Hai quen pensa que os xogos son boas ferramentas de aprendizaxe. algo co que concordamos plenamente. Fronte a un sistema educativo do século XVIII, hai xente que pensa en usar novas ferramentas que motiven ao alumnado a aprender. E unha destas ferramentas son, por suposto, os videoxogos, ou os xogos de. É o caso de Wisdomini, de Fly Games, que acaba de lanzar unha campaña de crowdfunding na plataforma Verkami, un motor de creación de videoxogos para usarse na aula. Esta ferramenta permite crear un xogo a medida nun par de horas, o cal poderán partillalo co resto do profesorado para apoiar os seus proxectos de aprendizaxe. O curioso é que a ferramenta apoiase nun xogo físico, con taboleiro e cartas. O xogo trasládanos a un mundo máxico do título, alí. Tomas o papel dunha das sete grandes sabidurías do mundo, co obxectivo de afrontar medos e conseguir sabiduría abondo para poder participar ao Volcán das Sombras. Para lograrlo, hai que crear escolas e debater con persoas sabias. Abaixo a tironía da escola.
Abaixo.
Viva
as tironías tamén abaixo.
Sí.
O videoxogo Soma incluirá un modo ameba. Parece ser que o videoxogo de terror submarino, todo o que teña que ver con submarinos é terrorífico, xa vos lo digo eu.
No.
Soma, de Frictional Games, era demasiado complexo para as amebas, así que engadirán un modo safe, onde os monstros non te atacan nin te poden matar. Ou seja, todo ten moitísima graza. Sí. Para iso mira para a parede, un pouco, non?
Sí.
Bueno, pero eso é como xogos cando xogamos coa capitana, que se non gaña a capitana, que gracia ten o xogo.
Pero a capitana sí te pode matar.
Sí, sí. De feito, se perde, desexa matar.
Ben, pois este é o equivalente ao famoso gañar xa, tan frecuente nas caixas de xoguete. Mm. Parece ser que algunhas persoas non poden coa frustración de tentar xogar a un videoxogo sen que haxa certo grao de dificultade. O mundo das amebas, que é así.
Revisionistas.
Santos morcegos, Bugalov. Non contesta todavía, aí está. Estaba tarefado na sala de radio porque ten que escoller a canción que nos vai poñer hoxe.
Bueno, traio escollida do camarote.
Digo eu, así por pensar, como hoxe falamos de morcegos, falamos de Batman, seguramente que vostede trouxo unha canción así relacionada que podamos fiar, non?
Básicamente traio a que leva soando todo o rato, que é a super mitiquérrima de Batman.
No.
O que pasa é que é unha versión un pouco, bueno, non peculiar, pero quero dicir, moitas veces aos que nos gustan este tipo de cousas, xa sabemos que os nenos no recreo nos dicían cousas feas e logo, bueno, temos un pouco de complexo e de repente resulta que os grandes dos máis grandes tamén lles molan estas cousas. Entón, a quen lle mola Batman tamén? Pois aos Who, que ti ves Cuadrofenia, como que non te ven a cabeza de que os Who lles poda molar Batman. E tanto lles mola que incluíron nun dos seus LPs lendarios que se chama de A Quick One, o sea, un rapidiño, o sea, sí, quere dicir eso que toda a tripulación está pensando, porque, bueno, aquí xa sabemos que estamos encerrados durante moito tempo e viaxes moi longos. Bueno, que a cuestión
bueno,
é que...
Bueno, pero o bromuro que bota Birnaren na comida non dá, vamos.
Bueno, hai algúns que non... Bueno, non digo nada. Bueno, uno deixar pasar...
Me estades quedando calvos, pero sacando eso, no...
Espera,
significa que vai ben a cousa.
Claro.
O caso que toda esta xente encabezada por Pete Townshend, Roger Daltrey, Keith Moon, toda esta peña, John Entwistle, toda esta peña, así os catro de memoria, ademais, toda esta peña decidiu facerse unha versión moi da época de Batman que soaba tal que así.
Seamos poucos e pariu a boa.
Son as 10 e 16 minutos da noite. Seguimos adiante nesta traxectoria polo río Monelos. E temos, despois da música, que ven sempre a lectura relaxada. Así que vámonos a ver a biblioteca que temos. Estando de volta, está Janov. Pareceme realmente mísero que non lle botaras algo a porta, nin sequera a ti.
Iba yo a votar, pero pedimos camarada Birnaren para o próximo guiso. Sí, sorpresa para esta noite.
Sin aceite non podo facer nada, ¿eh?
Sin aceite non eres nadie. No. Bueno, pois daríanse conta de que hoxe nos faltan activos importantísimos no submarino, que están, pois nada, mandámolos a pelexar co Kraken. Efectivamente nos falta a camarada Nadia Conachova, que non sabemos onde está, está efectivamente loitando contra o Kraken ou contra algo que haxa que loitar, e nos falta o querido Tovaris Esmendrellev. O Tovaris Esmendrellev non sabemos onde está porque é un home que tende a dispersión e seguramente pois quedará nalgún dos portos nos que a veces recalamos, pero sí que nos deixou, dixo, para hoxe vou vos deixar un relato para ler. Así que, efectivamente, se trata de un fragmento da novela O Morcego, de John Nesbo, que eu non sabía quen era ata este momento. Era un escritor que naceu en Oslo, en Noruega, en 1960, líder e cantante dunha banda de rock noruegués. En 1997 publicou a súa primeira novela criminal, que ten
tan mala título. Era, por favor.
Sí, efectivamente, de novo, teño que repetir este título importante nun homenaxe a Chiquito da Calzada, porque é Flaggersmusmannen, que se traduce como O Morcego. Abre, sí,
en noruego é normal, claro.
É así, no, o noruego
é super rápido de avisar. Mira, aí sí. Ven un
flag. Claro, que estás dicindo, xa te chego O Morcego al jepeto. Pero bueno, con esta novela habría unha serie do inspector Harry Hole, que Harry Hole ten así un nome moi de ser de Boston, pero
moi,
non.
Moi de Chiquito de la Calzada.
No, Harry Hole, bueno, efectivamente, Harry Hole. Pois ganou, por certo, o premio Riverton pola mellor novela de crime noruegués, porque hai crimen de distintas nacionalidades, pero noruegués en concreto é bastante ruín o crimen ali. E o premio Glasnokellen a mellor novela de delincuencia nos países nórdicos, porque ali o crimen non se trata a lixeira. Bueno, todo isto simplemente era pois por dar paso ao noso relato, O Morcego.
Eres un capullo, Robin. Deberían encerrarte, lo digo en serio.
La cara de Robin, el Murray Toowoomba, se iluminó con una gran sonrisa. Sostenía una toalla con hielo sobre uno de los ojos.
Tuca, ya te he oído ahí, allí dentro, otra vez apostando.
Toowoomba hablaba en voz baja. Es un hombre acostumbrado a que le escuchen, pensó Harry inmediatamente. Su voz era agradable y suave. A Harry no le parecía la de un hombre que acababa de romperle la nariz a otro de casi el doble de tamaño. Andrew resopló.
Ay, en mis tiempos, apostar dinero a los chicos de Chivers nunca se habría considerado apostar. Pero al parecer ya no hay nada seguro. Vaya manera de dejarse engañar por un maldito Yahoo blanco. ¿Dónde iremos a parar?
Harry carraspeó.
Ay, sí, Robin. Te presento un amigo mío. Este es Harry Holly. Harry, este es el peor matón y sádico de Queensland. Robin Toowoomba.
Se saludaron y Harry tuvo la sensación de haberse pillado la mano en una puerta. Gruñó un...
¿Cómo está?
Y acto seguido tuvo un...
Mejor que nunca, amigo. ¿Cómo está usted?
Y una sonrisa radiante a modo de respuesta.
Fenomenal.
Replicó a su vez Harry masajeándose la mano. Los apretones de mano australianos acabarían por dejarle lisiado. Según Andrew, también era imprescindible hablar de lo increíblemente bien que te iban las cosas. Un anodino «Estoy bien, gracias» se podría considerar demasiado frío. Toowoomba señaló a Andrew con el pulgar.
Hablando de matones, ¿le ha contado Tuca que él mismo fue uno de los boxeadores de Jim Chivers?
No, al parecer hay unas cuantas cosas que todavía desconozco acerca de Tuca. Es un tipo misterioso.
¿Misterioso? Habla con Circunloquios. Tuca le contará todo lo que necesita saber, siempre que sepa hacer las preguntas adecuadas. Por supuesto, no le habrá contado que le pidieron que dejara a los Chivers por ser considerado demasiado peligroso. ¿Cuántos pómulos, tabiques nasales y mandíbulas tienes sobre tu conciencia, Tuca? Fue considerado el boxeador joven con más talento de Nueva Gales del Sur. Pero hubo un problema. No tenía autocontrol ni disciplina. Al final noqueó al árbitro en un combate porque, en su opinión, no lo había detenido demasiado pronto. Y a favor de Tuca. Eso es lo que llamo sed de sangre. Tuca fue suspendido por 2 años.
3 años y medio, por favor. Era un auténtico capullo, se lo digo yo. Apenas le di un empujón al cabrón del árbitro. ¿Pero puedes creerte que el tipo se cayó y se rompió la clavícula?
Toowoomba y Andrew chocaron las manos y se rieron a mandíbula batiente.
Robin apenas había nacido cuando ya boxeaba. Menciona cosas que yo mismo le he contado. Robin formaba parte de un grupo de jóvenes desfavorecidos con los que yo trabajaba en mis ratos libres. Practicábamos boxeo y para enseñar a los chicos la importancia del autocontrol, les conté un par de verdades a medias sobre mí mismo, como un ejemplo disuasorio. Robin, por lo visto, no entendió nada y empezó a imitarme.
Toowoomba se puso serio.
Normalmente somos buenos chicos, Harry. Les dejamos brincar un poco antes de soltar algún golpe que otro, para que entiendan quién manda, ¿comprendes? Después no suelen tardar mucho en rendirse, pero este tipo sabía boxear y podría haber herido a alguien. A semejantes tipos les damos su merecido.
Se abrió la puerta. Era Terry, el presentador de la velada. Parecía furioso y para subrayar este hecho lanzó un sonoro escupitajo al suelo.
¡Que te den por culo, Toowoomba! Como si no tuviéramos suficientes problemas, tenías que romperle la nariz al puto yerno del jefe de la policía local.
Un acto reflejo no volverá a suceder.
Guiñó a Andrew un ojo a escondidas. Todos se levantaron. Toowoomba y Andrew se dieron un abrazo y pronunciaron unas cuantas palabras a modo de despedida en una lengua que Harry no entendió. Él, por su parte, se apresuró a darle a Toowoomba una palmada en el hombro para que cualquier posible apretón de manos resultara innecesario.
¿En qué idioma hablabais?
Preguntó Harry tras subirse al coche.
Ah, bueno, es criollo, una mezcla de inglés y palabras de procedencia aborigen. Así hablan muchos aborígenes en todo el país. ¿Qué te ha parecido el combate?
Harry se tomó su tiempo antes de responder.
Ha sido interesante verte ganar algún dinero, pero a estas horas ya podíamos estar en Nimbim.
Si no hubiéramos venido aquí hoy, no podrías estar en Sydney esta noche. Uno no queda con una mujer así para luego pirarse. Tal vez estemos hablando de tu futura esposa y la madre de los pequeños, Holly, Harry.
Esta parte creo que debería ser del narrador, pero debe
ambos
estar
sonrieron y pasaron por delante de árboles y casas bajas mientras el sol se ponía en el hemisferio oriental. Antes de que llegaran a Sydney se hizo de noche, pero la torre de la televisión sobresalía en medio de la ciudad como una bombilla gigantesca que les mostrara el camino. Andrew se detuvo junto a Circular Quay, cerca de la ópera. Un murciélago aparecía y desaparecía ante los faros del coche a una velocidad vertiginosa. Andrew encendió un puro e indicó a Harry que permaneciera sentado en el coche.
El murciélago es el símbolo de la muerte para los aborígenes, ¿lo sabías?
Harry no lo sabía.
Imagínate un lugar donde la gente ha permanecido aislada durante 40.000 años. En otras palabras, no han oído hablar del judaísmo, ni mucho menos del cristianismo ni del islam, ya que un océano les separaba del continente más próximo. Aún así, concibieron su propia historia de la creación. El primer ser humano fue Beruk, Born. Fue creado por Bayome, el increado, que constituyó el origen de todo y que amó y cuidó de todas las cosas. En otras palabras, ese tal Baim era un buen tipo. También le llaman el gran espíritu paternal. Cuando Baim hubo proporcionado a Beruk Burm y a su mujer un hogar relativamente cómodo donde vivir, dejó su señal en un árbol, Yarran, donde había un enjambre de abejas. Podéis buscar alimentos donde queráis por toda esta tierra que os he dado, pero este árbol me pertenece, advirtió los dos humanos. Si intentáis obtener comida de allí, os sucederá muchas desgracias, tanto a vosotros como a vuestros descendientes, o algo así. En cualquier caso, un día que Birrok Boom estaba recogiendo leña, su mujer se acercó al árbol Yarrang. Al principio sintió miedo al ver el árbol sagrado erguirse sobre ella. Sin embargo, alrededor del mismo había tanta leña que decidió no seguir su primer instinto, que era salir corriendo lo más rápido posible. Además, Bayarn no había mencionado la leña. Mientras recogía la leña, notó un leve zumbido por encima de su cabeza y cuando alzó la mirada, vio el enjambre. También vio la miel que fluía por el tronco del árbol. Ella solo había saboreado la miel en una ocasión, pero ahí había alimento para muchas comidas. El sol brillaba en aquellas gotas dulces y refulgentes, y finalmente la mujer de Birrok Burn no fue capaz de resistirse a la tentación y se subió al árbol. En ese instante descendió un viento frío y un ser tenebroso con enormes alas negras rodeó su cuerpo. Se trataba del murciélago Nardán, al que Bayarn había puesto de guardián de árboles del árbol sagrado. La mujer cayó al suelo y volvió corriendo a su cueva donde se escondió. Pero era demasiado tarde. Había traído la muerte al mundo, simbolizada por el murciélago Nardán, y todos los descendientes de Birrok Burn quedaron expuestos a su maldición. El árbol Yarrang lloró lágrimas amargas por lo que había sucedido. Las lágrimas cayeron por el tronco y se solidificaron. Por eso actualmente se encuentra caucho rojo en el tronco del árbol Yarrang.
Andrew chupó el puro con satisfacción.
Le da mil vueltas a la historia de Adán y Eva, ¿verdad?
Harry asintió con la cabeza y admitió que había una serie de coincidencias.
Tal vez el ser humano, sea cual sea el lugar de la Tierra donde se encuentre, de una u otra manera comparte las mismas visiones o fantasías. Está en nuestra naturaleza, como si estuviera programado en nuestro disco duro. A pesar de todas nuestras diferencias, llegamos a las mismas respuestas antes o después.
Que vengo arriba. Espero.
Repuso Andrew, entornando los ojos a través del humo.
Eso espero.
Canto más tarde.
Bueno, pois nos submariños no celares sempre pasan cousas imprevistas. Por exemplo, pois que esta Hanoff teña que sair a limpar por fora. Resulta que esta hora, 10:30 da noite, tiñamos unha entrevista preparada. Lles dicíamos ao principio do programa que íbamos ter con nós, e o íamos ter, un debuxante, un artista de cómics super recoñecido tanto en Galicia como no Estado Español, como no resto do mundo, que é David Rubín.
Santa habilidade, xo creo.
Home, era moita cousa, pero que pasa que David Rubín nos acaba de chamar agora mesmo que, bueno, pois ten unha pequena problema da xenda, bueno, que non nos pode atender agora mesmo por un imprevisto. Así que efectivamente non sempre se pode gañar, non sempre pode sair todo baixo previsto. Así é a vida no submariño, chea de recovecos esta viaxe polo río Monelos.
Canto máis tardemos, me irán de aselo perigo.
É verdad. Así que vamos al tema. Como son as 10:30 e non temos entrevista, porque non vos preocupedes que David Rubín nos di que no próximo programa está a tope la maquinaria, ¿Qué imos a hacer? ¡Comenzar xa coa inmersión! ¿E de qué vamos a falar? De Batman. Porque está metendo todos los efectos sonoros xuntos para intentar gastar tempo neste programa. Pero non vai falla, porque temos moito tempo. É suficiente. É suficiente. Por onde vamos? ¿Quién empieza? Porque estamos nunha situación de DEFCON 2.
Veña, eu.
Bueno, está Janov. ¿Qué tienes que decir de Batman?
Si hay que hablar de Batman, pues se fala de Batman, vamos. Aquí,
¿qué o tema do día?
Que traballo sucio, xa sabes que o meu é limpar.
Bueno. Bueno.
Pois vos contar aquí un pouco a vida e milagros de Batman, Bruce Wayne, ou Bruno Wayne, como te chaman en Latinoamérica. Que é o segundo superhéroe do mundo coñecido. O primeiro foi Superman en 1938. Batman chegou un aniño despois coa moda, maio de 1939, pouco antes de que un señor alemán con bigote invadira Polonia. Publicado na revista Detective Comics, DC, o nome da editorial que algún que sonará hoxe en día. Bueno, pois era un tipo cun pixama de morcego que facía de detective, por eso saía en Detective Comics, e combatía o crime pola noite, e polo día era un millonario playboy que tentaba disimular e gastaba os seus cartos.
É unha cousa moi de superheroe, sobre todo destes primeiros superheroes de Superman, de Batman, que tú... O sea, porque Spider-Man... Es un pobre hombrecillo en su vida. Bueno, sí, pero... ahora que yo pienso, Superman también. También es bastante Clark Kent, también es bastante tirillas, si es que así.
Sí, pero esta
un jornalista.
Lo que pasa es que Spider-Man llegó 30 años después y de aquella ya estaban las cosas.
Claro, pero me refiero que, oye, LCD ser superhéroe e ina encima ser millonario dúas veces triunfar.
Sí, bueno, estas ideas realmente, como nada se inventa, esto saía xa nas novelas pulp da época, ¿no? Que o personaxe de millonario que se disfrazaba de cosas para combatir o crime pola noite, había un montón.
¿No? Bueno,
o hombre enmascarado.
O propio Amancio, por ejemplo.
Pedro J. Ramírez.
Pedro J. Ramírez.
Se disfrazaba de cosas, no sé... Germán Terch.
Sí, sí, vive disfrazado eternamente.
Sí, bueno, o caso é que un señor que se chamaba Bob Kane... co debuxo e outro señor que se chama Bill Finger co guión foron os que lle deron vida a Batman, ¿no? Como nos comemos ante de vista, pues vou contar unha pequena anécdota, que o caso que Bob Kane reunía todas as virtudes do capitalismo e durante toda a etapa de éxito do personaxe se dedicou a ocultar a Bill Finger como coautor, de modo que o
qué
pobre sí, o pobre home morreu case chegando á década dos 70 cando Keynes estaba forrando coa pasta que lle daban os dereitos daquela serie de televisión que todos sembramos. Finger morreu na miseria absoluta, alcoholizado e sin nadie que o quisiera contratar.
Ni un Finger, non le echaron ni un Finger.
Non le echaron ni un Finger.
Ridemos.
O fin e o cabo, o cómic non deixa de ser unha industria tamén. Estados Unidos ten estas cousas, as industrias.
É o capitalismo, camarada, é o que ten.
O caso que Batman...
Non temos, na Unión Soviética non temos un Batman ou algo así.
Tenemos barmans muitísimos.
Pero non no temos
estabas deseando.
No, claro. O sea, ese chiste parece meu, pero quero decir, non temos nada. No, claro, non chega a un nivel, pero vamos.
Cal é o superherói máis poderoso da Unión Soviética, por exemplo?
O camarada Stalin, o camarada Lenin.
Un héroe do proletariado non precisa disfrazarse.
Claro. Bueno, teñemos o Red Son, que era o Superman roxo, que tamén sabe desde
claro.
Pero era, bueno, non nos pasemos off topic, ¿no? O caso é que Batman pues vendeu aí un montón. É curioso porque, bueno, ao principio nos primeiros TVOs levaba pistola e mataba, pero eso pronto pasou de moda. Tan pronto como en 1940, pois xa estaba o personaxe tal como o coñecemos hoxe, xa tiña o comisario Gordon, a Alfred, a Robin, sí, Robin, decidiron que meterlle un neno en mallas era boa idea para vender para o público infantil. O Joker, Catwoman, o Batmóvil, a Batcova, eso en menos de 12 meses estaba diseñado, ata hoxe. Tivo un montón de bonequiños, seriais de radio, camisetas, productos derivados, como por exemplo unha serie de televisión que non é a que estades pensando, senón unha previa de 1943 que sonaba así, creo que... Temos o efecto por aí, se non o gastou xa o señor Bugalov.
Oh.
que tenebroso.
¿Tenebroso?
Ah, menos tenebroso ahora.
No, porque esto es así como de vamos.
De encantamento, algo así.
De encantamento, en blanco y negro.
Quien teña curiosidad puede verla en YouTube, puede causar daño cerebral hoy en día. Un detalle curioso, por ejemplo, la Batcova aparece y es básicamente un cuarto baleiro con una mesa de despacho.
Bueno, peli, oye, porque ti cuando trabajas mucho eres un hombre austero, joder, como Feijó.
Una maravilla de efectos especiais.
Pues había una peli también que está por YouTube que dura 3 horas y pico de Batman, el dono 43 por ahí.
Sí, esta era un serial de se daba, se botaban los cines antes de las pelis de verdad, cachiños de 10 minutos.
Y acabó siendo al revés.
Todos los cachiños juntos.
Claro. Acabó siendo al revés. Bueno, o caso que o éxito de Batman se viu algo dificultado entrados nos anos 50, ¿no? Porque daquela época tan bonita do macartismo, todo o mundo se acusaba a todo o mundo de comunista nos Estados Unidos, hai que ver como se xa algo de acusar, aparece un persoeiro moi importante na, tamén na industria do cómic, aínda que non tiña nada que ver co cómic, era un psicólogo chamado Frederick Bertram, que publicou un libro que se titulaba A seducción do inocente. No cal dicía que os cómics eran unha cosa moi mala, que comía esa cabeza, adoctrinaba os estudiantes catalán, digo, a infancia, con cosas terribles, que Superman era un exhibicionista, Wonder Woman unha feminazi, y Batman, correcto, por supuesto, era un corruptor de menores que andaba por ahí con un neno coas pernas ao aire. Esta teoría ven de aquí.
Algo tengo.
No, esa teoría no, esa teoría ven de ver a Robin.
Sí. Insisto, Frederick Bertram, non Salvador Sostres, non nos confundamos. O caso que como a daquela cousa estaba quentiña, se metían na cadea por calquera tweet, digo, por calquera cousa comunista.
Iso era de antes, porque agora non pasa nada de eso.
Menos mal que xa temos
todo
de
mal. Menos mal que pasou o tempo, menos mal.
Evolucionamos un montón.
Pois empezaron a aparecer asociacións de nais e pais indignadas, quemar pilas de cómics, de cerrar librerías e tal.
Entón, porque ademais os cómics eran en galego, e os nenos estadounidenses non aprendían estadounidense.
Non había asociacións de viudas que denunciaran cousas por aí.
Tampouco. E entón, como insisto, o cómic é unha industria, que fixeron? Pois pensar como seguir vendendo. Entón creouse ese mesmo ano xa, tiveron rápidos, a Comic Code Authority, que é basicamente un código de autocensura que se pon a industria para evitar pois que Batman mate a xente con pistola, que aparezan cousas de terror, que aparezan criminais que consigan saírse coa súa, escenas de sexo,
que apareza
camarada de Stalin, en xeral todas as cousas que
o Borbones
divertidas.
Esta vez vou vos dar unha lección.
Entón, que pasou? Pois teria entendo que contar historias, pero se volvió todo muy loco.
Claro.
Entonces empezó a aparecer Batman con un can, con capucha, Ash el Bat Perro, historias en universos alternativos, Batman poniéndose trajes de cores por cosas bizarras. Y sí, por eso la serie de televisión era así, ¿no? Que fuera una mala adaptación de cómic, que era totalmente literal. O Batman 260, 70, y ahí apareció por ahí. As cousas estiveron así durante unhas décadas, até que, bueno, xa, eso, nos 60 aparece a Marvel, xogan un pouco a mover o código este tan ríxido, os personaxes da DC se empezan a quedar caducos e se empezan a reinventar. E aquí pensaredes que vou falar de Frank Miller, pero non, porque o que fai Frank Miller vende un poquinho atrás dunha parella formada polos guións de Denny O'Neill e Neil Adams, o debuxo, Neil e Neil, sí. Que xa colleron, xa lle deron unha volta a Batman, xa empezaron a ler aqueles cómics dos anos 30 tan de xénero negro con gente fumando e garitos, e volveron un pouco a esa liña detectivesca. Os cómics hoxendía pois están un pouco belloucos, hai nos mellores, hai nos peores, pero daquela pois foron bastante innovadores, sobre todo no debuxo, os claroscuros e tal. O mellor que podedes ver desta época, se tedes curiosidade, é a saga de Ra's al Ghul, debidamente copiada por Christopher Nolan na súa primeira peli de Batman.
Pronuncias ben, eh?
O pronuncias estou bastante ben. Porque hoxe queríamos facer o noso homenaxe a Chiquito da Calzada, entonces daránse conta de que ao longo de todo o programa non é que Mariano Zores fale por nós, senón que é unha sentida homenaxe a Gregorio.
E bueno, recollendo,
non sei como se chamaba, pero bueno.
Recollendo que Neil e Neil se inventaran, nos 80 chega efectivamente Frank Miller, o regreso do Cavaleiro Oscuro, creo que esta parte ya deixo a Lameloff despois que a Terno Guión, ou non sei se queres meter cuña agora, xa estamos anárquicos.
No, porque outro día tivemos unha certa discusión de Frank Miller precisamente se era pois de dereitas, de esquerdas, todas esas
de historias. Dereita,
de arriba, de ultradereita, ultradereita liberal, anti-Trump, a favor de Trump, e estuvo moi interesante. Deberíamos facer un programa só dedicado a discutir se Frank Miller era ou non de ultradereita.
Deberíamos facelo, pero non va a ser o caso. Así sí. Que é mellor que se te des algo que
menos
decir.
Mal que temos capitana.
Menos mal, menos mal.
Non bueno. Imos facer un proceso participativo respecto.
No. ¡Ah! Picastes.
Pues mira, remato que xa creo que chegamos o tempo y...
Xa cubriches, efectivamente, todo esto foi para cubrir datos de repaso a vida de Batman, foi para cubrir esta ausencia, ¿puedo? Esta ausencia de entrevista, pero estivo moi ben esta Janoff, de feito tes un galonciño máis hoxe esta noite.
Xa pode limpar o submarino, pero con valleta e todo.
Efectivamente, xa con nanas.
Para rematar, déixame solamente, capitana, recomendar tres tebeos que non son os que xa coñecedes todos e todos estades pensando. Vou ir un pouco raro, non? Uh-huh. Un que a mí me gusta moito, dos 90, unha cosa moi loca, Venom. Denis O'Neill, que está medio xubilado, volve para facer un dos mellores guións asinados, cun debuxante, ademais, do Estado español, José Luis García López.
García López, ¡home! López
dibujando a Batman, toma ya.
José Luis García.
Que esto va de que pues un día Batman fai destas cousas de Batman, quere salvar a unha nena en apuros, debaixo atrapada nuns escombros, pero como Batman non ten superpoderes, non é capaz de levantalos. Entón, que fai? Se busca por aí unha droga que lle aumenta a forza un pouquiño.
No.
Pero que pasa coas drogas, pois que son
malas. Que son malas.
Se pone adictivo. Entonces, o cómic vai de
se pone adictivo.
Se pone adictivo. Vai de Batman todo yonki, poñendo as cousas patas arriba por Gotham. Recomendable. Outro recomendable, Batman Año 100 de Paul Pope, un tipo que traballou con David Rubin, por certo, xa non lle preguntaremos para o próximo día. 100 anos no futuro, cando Batman xa non é máis cunha lenda, hai un tipo que se pon o traxe e comeza a combatir o crime. Non conto máis porque o resto é spoiler. Xa o último, Arkham Asylum, Grant Morrison e Dave McKean. Todos os villanos de Batman escapando da prisión e partíndolle a cara a Bruce Wayne.
Acabas de desvelar a identidade secreta de Batman. De Batman, digo.
Xa desvelle ao principio, non estabas atento.
Bueno. Temos que continuar, son as 12:43, amortizamos moi ben este programa, seguimos adiante falando de Batman, do camarada Lameloff, que nos ten que contar que pasa. Os videoxogos chegaron, o Batman chegou aos videoxogos, os videoxogos refrescaron a figura do morcego.
Va. Eu sabedes que sempre falo de videoxogos, pero co tema de hoxe vou pasar, xa que non hai nada que sinalar, porque a maioría son bastante cagarros, salvo o glorioso Batman de Spectrum, que xa falará o camarada Birnaren.
Yes.
E que, bueno, quizáis o Arkham Asylum, que ten unha versión de videoxogo, que o máis recentiño que saiu así últimamente moderno, porque ten certa, bueno, parte escura, de sigilo, de facer misións de infiltración, pero, bah, que non son, non é
non o... Non están lograos.
Non, que non.
Nah.
Vamos, igual para a xente que xoga nas casinhas de xoguete, pois pode ser interesante, pero bueno. para os adultos non.
Nah.
Sí que hai boas pelis, bueno, como antes comentou o camarada Stajanov, hai cómics, muchísimos cómics, ¿no?
Las personas con menos suerte que nosotros atraviesan momentos difíciles, así que hemos construido un nuevo y barato medio de transporte público que comunica a la ciudad. Y en el centro, la Torre Wayne.
¿Ahí es donde trabajas?
No, yo trabajo en el hospital. La empresa la dejo en manos de personas más capaces.
Bueno, esa aí a familia Wayne falando de cousas de millonetis que tratan con caridade a xente pobre, en plan como con esa área de superioridade que teñen os millonetis, ¿no? A verdade que Batman era un pouco pijolas, todo.
Bueno, decir, pero ¿no? Oye, en fin. ¿Sabes? O sea, Amancio Ortega no trae muchas cosas a Coruña. No, esta Coruña tan guay para Amancio Ortega. Digo...
Batman.
Ay, Batman.
¿Cómo estaría Gotham sin Industrias Wayne?
Bueno.
Sería fatal. Tenemos monorraíl. Bueno. A película de Nolan, que a mí dende a que fixera Tim Burton son as que a triloxía que fixo Nolan son as que máis me gustan, non? Especialmente a segunda, que é o Cabaleiro Escuro, non? Que é a mellor das tres, especialmente pola actuación de
bueno, porque lo digas tú.
Para mí, eu falo para ti pode ser.
Pero aquí otra. Falamos, mí, aquí todos falades pola por según nos deixa yo vostede. Misma, sí, claro. Pero,
para pois mí é a mellor das tres da triloxía.
Va.
Sobre todo pola actuación do finado Heath Ledger, facendo sí. de Joker.
Esto es
no
un golpe
que le he dado ahora mismo. Marea y no sientes. ¿Ves?
Me querías. Aquí estoy.
Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a 5 personas. Luego has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel.
¿Dónde está Dent?
Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad, no hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo.
Ven unha escena realmente impactante, a pesar da doblaxe, que está bastante mellor en versión original, interpretada por Heath, que foi do mellor que deu
por pues, toda...
Sí, son... Heath Ledger, coleguilla. De toda bueno, o mellor que deu, pues, penso que toda a triloxía, ¿no? O bueno, actor morreu por unha sobredose de medicamentos con receita, que o
sea, non foi
culpa del, que foi pues, da receita seguramente. E gañou o título póstumo Oscar, póstumo Oscar no 2009 a mellor actor de reparto. Supoño que repartiría pizzas ou algo así. Das películas de Nolan,
pásame. Estás a lo loco, esta noche.
A mí pásame coas películas de Nolan como coa de Burton, ¿no? Que encantame a ambientación, pues, a credibilidade das persoas e o afastamento esa da caricaturización tan típica nas pelis de superheróis, ¿no? De antes, ¿no?
Son uns momentos de tensión.
Gastou efecto sí. antes, ¿no? Sí,
que, a ver, está, aí ven o efecto.
Qué voz más delicada.
Es como cuando los despierto por la mañana. ¿Trabajar?
Bueno, y se nota que están haciendo empanada, ¿sabes? Porque están cocinando un
poco se parió a boa.
Era a representación animada da novela gráfica de Frank Miller, Batman, o regreso do Cabaleiro Escuro, que un dos cómics, pois, a mí que máis me gusta, do superhéroe capitalista este. Frank Miller foi quen de cambiar a Batman para sempre, estou seguro de que non existiría nin o Batman de Tim Burton, nin o de Nolan, se non fora polo cambio que produciu Miller na saga. Eu penso que ella engadiu pois, ese toque máis escuro, sinistro, e tamén con moitísima violencia, xa, bueno, pois, que, digamos, que nos xaba un pouco pois, das versións máis antiguas, non? do cómic. Fixo, por exemplo, do comisario Gordon, que fora unha persona así realmente importante, e tamén penso que cambiou a visión do resto, pues, de tanto de pelis como de cómics de superheróis, ¿no? Tanto pues, de Superman como de Spider-Man, que tiveron tamén pues, as súas partes máis escuras, ¿no? Penso que foi un logro deste autor, independentemente das súas ideoloxías, sei que as ten,
porque non as sabemos todavía.
A pena foi que logo fixo a segunda parte, non despois, para facer caixa.
Sí. Sí, eso, bueno, creo que eso vai pasar. Pero a primeira, a verdad, que está moi ben, ¿no?
Mira, como vamos moi ben de tempo, e agora nos vai contar Birnaren máis cousas de Batman. Pero quero facer, o sea, hoxe, como vamos ben de tempo, que tampouco vamos tan ben xa, pero bueno, o vou facer, vou preguntar, vos vou deixar opinar, vos vou dar a posibilidade e o dereito de opinar.
Non sei se saberei.
É posible que non saibades, pero bueno... Cale, o voso Batman favorito e a vosa película favorita. Todo isto é para ver se decides a que a mí me gusta, claro.
O meu Adam West, indudablemente.
Non, a película.
A peli.
A película.
Pero podo opinar libremente ou podo opinar como somos opinar claro. habitualmente.
Vamos a ver, ata que non digades a que me gusta a mí, non marchamos. Cale a túa película favorita, Birnaren, de Batman?
A que vin, a primeira, a que...
A que llamó la capitana de toda
sí,
la vida.
Esa
misma.
A de 1943.
No.
A miña é, sen dúbida, Batman y Robin con los pezones de George Clooney. ¿Sí?
No.
Batman Forever.
Sí.
¡Oh! ¡Por fin!
Sí, me encanta.
Non hai nada como poder opinar libremente das nosas pelis sí, favoritas.
E non creedes que Danny DeVito é o mellor pingüino da historia?
Por suposto. Sí,
o que digo sempre, a miña favorita, a miña peli favorita é a primeira de Tim Robbins, pero polo Joker, porque está increíble. Sabes da película, non queres ser o bo, queres ser o malo. Mola mogollón.
Pero a do pingüino é Batman Vuelve, Batman Forever é sí, a de Jim Carrey.
É certo, é Batman Vuelto, que tiña aí unha entre Vuelve e Forever, sí, pues no, Batman no, Forever era, claro, era esta chunguísima era de Jim Carrey. É certo, pues era Batman Vuelve, que era na que a que salía tamén.
Era con Val Kilmer, la de...
No. A do pingüino seguía sendo Beetlejuice.
Michael Keaton.
Sí, certo, seguía sendo.
O me fetiche de Tim Burton, que parece a Johnny Depp.
Claro, pero que realmente, quero decir, Michael Keaton sempre foi como así como un actor de...
Non lle pegaba un carallo,
pero sin embargo, joder, pero tivo sempre uns personaxes da leche.
Ah, Michael Keaton non é un actor de baratilla.
Pero es así como un pouco de tiñer, que tú lo ves e non te dá ni frío ni calor. ¿No?
A ver, eu que non o vexe de Batman, faltalle...
Claro, pero foi Batman... E foi Beetlejuice.
Está entrando unha mensaxe pola radio. Din que son os abogados de Michael Keaton que queren falar con vostede, capitán.
Bueno, vamos, me da igual, lo reduzco en nada. Vamos con Birnaren. Agora que xa dixeche de iso que quería eu escoitar, que nos tes que contar, Birnaren, de Batman? Tamén estaba en videojuegos viejunos. Tamén existía no, Batman.
Na época dourada dos videoxogos existía Batman. E estamos falando da época do Spectrum, por suposto. Que, bueno, en algún momento soará a musiquilla do videoxogo de Spectrum, pero xa vou contando un poquinho de que vai. É o Batman de John Ridman, que é un xogo en perspectiva isométrica, bueno, xa coñecidos como falso 3D, da que falamos aquí no programa moitas veces. É un xogo pois moi divertido. Ah, mira, aí está empezando a sonar.
Es un poco como Michael Keaton esta canción.
No, esto es una música magnífica, una polifonía de música. Bueno, por lo fondo ya metemos así alguna otra melodía de algún otro xogo, porque hubo moitos, ¿no? Bueno, desde destacar que hay un remake que se puede jugar en PC que se llama Batman, o sea, con W en vez de con B. Que está moi ben. Logo houve outra serie de xogos que eran máis de avanzar de plataformas, non? Como Batman de Cape Crusader, outros que tenían o nome original como Batman. Logo houve outro un pouco máis tarde que se chamaba Batman tamén, todos así con nomes originais. A destacar a máquina recreativa, que era unha copia da recreativa Robocop, que esa sí que era unha boa recreativa, pero a copia quedou un pouco como descafeinada e como en plan de esto xa o vimos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, e logo pois finalmente saen os Batman Arkham que prometían moito, non? E que crearon moita expectación, pero que finalmente se quedaron pois en máis expectación que realidade, ¿no? Porque moitos efectos e moitos gráficos, pero que ao final a súa habilidade era bastante normalinha. Pero
pasa así en la vida, a veces ocorre cos teus guisos. Claro. Creemos que eso, que podemos tocar o asaltar el cielo, pero no.
Pero bueno, eu aquí do que viña a falar realmente, porque isto era como un introductorio, pois dunha serie que vai a introducir a música o noso compañeiro. Pois sí, esta é a música original da serie Batman de 1966.
Que año aquel, Bernaren?
Sí, efectivamente, que lembranzas do 66. Bueno, é unha realidade, a reedición que se botou nos anos 80 na Galega foi a que me quedou marcada. No 66 estaba aí un pouco máis despistado, ¿no? Non me quedou tanto.
Bueno, estabas na universidade daquela.
Efectivamente.
Estabas moi centrado.
Pero, bueno, esta serie, o interesante era que tamén tiña unhas dobraxes pois moi adecuadas para o que era a propia serie, ¿no?
Como
que era...
todas as dobraxes da Galega. Hai que dicir, nunha época
como,
sobre todo.
Como que lle daba unha volta máis a idiosincrasia propia da serie original, ¿no? Bueno, en este caso a serie, o personaxe era un barrigón que se parecía moito máis.
A ver, barriga.
Bueno, o traxe de Batman sentáballe así barrigón, fofisano.
Bueno, porque o traxe de Batman non estaba feito por Adam West ni por Amancio Ortegues.
Tamén é certo.
Entendes, entón era moi de licra, moi pegada ao cuerpo.
Entón, bueno, pois que era un personaxe así moi, moi carismático, que parecía máis un profe moralista que realmente un superheroe, ¿no? E que, bueno, foi dobrado na peli que seguiu a serie en castelán polo famoso, o teño por aquí, Constantino Romero. Bueno, en galego está feito por Antonio Esquivias. Pero aquí o importante son as escenas propias desa serie de Batman. Temos unha por aí cortada, a ver que vos parece, en castelán, en este caso.
Robin, escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. Uno, ¿qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe?
Un plátano bolígrafo.
Bien. Dos, ¿a qué personas asocias con un determinado color?
¿Color? ¿Personas rojos? ¡Los rusos!
Exacto. ¿Y ahora qué crees que esto significa?
¿Plátano? ¿Ruso? ¡Ya lo tengo! Algún ruso va a resbalar con una piel de plátano y se va a romper el cuello.
Eso es, Robin. El único significado posible.
Bueno, básicamente era todo así, pero...
Eu claramente que Robin sepa que un plátano bolígrafo quería decir algo... O sea, Robin... A Robin le robaron la infancia.
Algo pasó ahí.
Algo pasó, algo pasó. Bueno, que ben o pasamos hoxe. Que ben o vamos a pasar o venres que ven. Que o pasen moi ben, que sexan moi felices ata entón, que nos volvan a escoitar e que tomen moito vodka, bueno, moito con moderación.